doctor?
Pues nada más grave que una confusión sobre estos temas que terminan untando o a la totalidad, cuando se puede tratar solo de 20 personas de un abanico de 2000, y que lo único que se pide en este caso es claridad para la ciudadanía e información para poder hacer los cruces respectivos. ¿Les parece si empezamos con el tema de la prohibición del parrillero hombre en moto, que revive además un anuncio de la administración de Bogotá de aplicar esa medida a partir de la próxima semana? Es una medida para hacer frente, han dicho, a la inseguridad en los barrios, como acaba de pasar por ejemplo con una mujer embarazada que fue víctima de un atraco en el sector de Rosales, pero son cientos y cientos y cientos. Este fue pues muy llamativo y muy doloroso, pero hay muchísimos en todos los sectores de la ciudad. La última encuesta de la Cámara de Comercio sobre percepción ciudadana reveló que los niveles aumentaron de 41 a 50% en el primer semestre. La medida aplicará para motos de más de 175, o yo no conozco mucho de motos, 175 centímetros, porque según los datos exactos que maneja la Secretaría de Seguridad, el 30% de los hurtos son cometidos en vehículos de ese cilindraje. En la ciudad hay registradas 450 mil motos que se han vuelto una alternativa además para el pico y placa y los trancones. Se trata de una medida efectivamente polémica sobre temas crecientes en el país. 2017, los atracos en moto fueron el segundo delito más denunciado, en especial para robar celular y atracar conductores. Las restricciones de parrillero rigen en Barranquilla, en Cúcuta, en Cali, en Ibagué y Neiva, con resultados positivos según los alcaldes de esas capitales. En Medellín se cayó por un fallo judicial.
Sí.
Quisiera preguntarle una opinión a ustedes sobre este tema, sobre la medida que se lista en Bogotá, soluciona el problema de seguridad, es una medida para enfrentar un mal mayor, pequeña, ¿cómo la ven? Ramiro.
Mire, yo tengo que decirle que en primer lugar, usted ha señalado el antecedente de una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró nulo un decreto similar proferido por el alcalde de Medellín, una sentencia del 28 de julio del año 2015, y lo hizo con unos planteamientos constitucionales que yo veo absolutamente claros. Dice que la medida es desproporcionada, que es injusta y que viola la Constitución. Yo estoy de acuerdo con esa posición del Tribunal Contencioso Administrativo. Yo creo que esta es una medida que además está dentro de ese marco que tiene la alcaldía de Bogotá, y en particular este doctor Daniel Mejía, de ir creando la sensación de que todo el problema de inseguridad aquí se crea porque casi que es responsabilidad de los jueces. El discurso que se le está dando a la ciudadanía es un discurso perverso, porque se le está diciendo la policía captura y los jueces liberan, y allá hay una mentira, como también creo que la hay en venir a sostener que con este decreto se va a reducir la criminalidad. Creo que eso no va a ser así. Creo que lo que hay que hacer es combatir las estructuras del crimen. Esta cosa, yo creo, fíjese, primero que es una medida transitoria. Lo segundo, van a prohibir el tema solamente en unos tipos de moto. Yo no sé qué tipo de moto es, si es la más grande, la más chiquita o tal.
No, es intermedia.
Bueno, pero entonces se me ocurre pensar que los que están dedicados a eso, pues van a poder montar con parrillero en otro tipo de moto. Y entonces la medida no...
Es más del 60% de las motos que lo han
importado. Pues mire, precisamente Freddy Peña me acaba de pasar un trino hace 7 minutos de Enrique Peñalosa que dice: apoyamos las motos de muchas maneras. Las de menos de 125 no pagan IVA, no pagan impuesto a los automotores de rodamiento, no pagan peajes, no tienen pico y placa. Pero los atracos de parrilleros estaban creciendo demasiado.
No, pero lo que no hay en la política del alcalde, lo que no hay es una empresa dedicada a desvertebrar las organizaciones criminales. Esta es una cosa, francamente, que yo creo que es como desesperada.
¿Pero es una medida complementaria o una medida desesperada?
Yo creo que es una medida desesperada. No saben para dónde van.
Usted es experto, Jairo, en los temas de seguridad.
Sí.
Por eso me parecía tan importante que estuviera con nosotros hoy en el panel. ¿Cómo lo ve?
Diana, yo creo que es una medida claudicante. Generalmente, cuando usted toma medidas de política pública donde restringe de una manera general algún sector o algún tipo de actividad económica, usted lo que está enviando es un mensaje realmente de darse tiempo para tratar de entender cómo puede abordar este fenómeno. El tema de los parrilleros no es nuevo, ni en Colombia ni en América Latina. En México México, se ha trabajado mucho ese tema en Argentina y hay muchas experiencias sobre eso.
Tengo que interrumpirlos. ¿Por qué es claudicante si la restricción ha funcionado en otras ciudades?
Aparentemente ha funcionado, Diana, porque cuando se hace una evaluación de política pública que dure más de 6 semanas, las cifras nuevamente se acomodan a la situación anterior. Es que uno parte de un presupuesto que creo que es fallido. Creer que las organizaciones criminales no son agentes racionales, que no tienen la capacidad de entender las medidas que adopta una administración y ser capaz de adaptarse a esa nueva circunstancia. Las primeras 6 semanas disminuye, pero disminuye porque muchas organizaciones entienden la dinámica y buscan otro tipo de actividades. Cuando usted restringe de esa manera, además envía un mensaje estigmatizante. Hay un número muy importante de personas que utilizan la moto, sí, por actividades profesionales.
Sí, un poco
por la
situación. Iba un poco a eso, sí, en eso ya vamos a avanzar sobre eso. Si digamos, aquí hay un tema de estigmatización que afecta además socialmente a gente que utiliza la moto, que además afecta a la venta de esos vehículos, si hay un mito o hay una realidad frente al tema, Larisa.
Sí, yo sin duda creo que es una medida que estigmatiza y que adicionalmente tiene otro tipo de implicaciones que me sorprende que el alcalde Peñalosa, que es tan obsesionado con los temas urbanísticos, no considere. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, se duplicó el número de motos después de que se tomó esa medida. Porque obviamente si uno no puede llevar a su familia, a su esposa o a su esposa al trabajo en la misma moto, pues se compra otra moto en la casa.
Promedio 2 millones de pesos, de 100 centímetros.
Las motos producen 3 veces más material particulado que Transmilenio, son uno de los principales contaminantes de la ciudad, generan un tema de accidentalidad vial muy complejo, en fin, tiene otras implicaciones que van más allá de la estigmatización y que no necesariamente implican soluciones al tema de seguridad.
Los porcentajes de reducción de la criminalidad no son tan halagüeños. No, como supuestamente.
Y son temporales.
Como... Son temporales. Y se ha evaluado muchas veces.
A mí la verdad me parece, digamos, debo decir, digamos, que le tengo un enorme aprecio a Daniel Mejía y me parece un hombre serio y bien intencionado, pero está dando palos de ciego con esto y le está saliendo muy mal, porque llevan más de una semana con este tema, no han sabido dar una explicación de por qué, ni cómo lo van a hacer, ni qué esperan obtener. Es claro, no solamente es estigmatizante, sino que a mí, para empezar, me parece una medida desproporcionada. O sea, yo miro las cifras, la evolución de cifras de seguridad de la ciudad. O sea, estamos tomando una medida como cuando Medellín estaba en el narcoterrorismo y el señor Pablo Escobar pagaba parrilleros de moto a 100,000 pesos para matar policías. O sea, cuando se tomaban esas medidas aquí, era de este nivel de gravedad lo que estaba pasando en una ciudad. Aquí, digamos, el hurto tiene una pequeña variación al alza, de acuerdo, pero pues no se compara. Es decir, no creo que sea una medida adecuada para una situación que no me parece que esté disparada ni sea pues tan dramática. Al contrario, la medida me parece que lo que va a hacer es empeorar la sensación de inseguridad de la ciudad. Les va a salir el tiro por la culata.
¿Por qué?
Pues porque si toca hacer una restricción generalizada, etcétera, es porque no tienen capacidad de controlarlo en específico.
Y hay otro tipo de medidas. Y fíjate algo, también es populista.
Y tercero...
Porque cuando yo ataco la percepción de seguridad...
Pero ¿qué va a pasar,
Luis
Jairo? Que eso... En el corto plazo, de repente, es posible que...
Pues como ocurrió en Medellín antes de que se cayera en la corte.
Porque, además, porque hay una cosa...
Se adapta a la criminalidad a comprar otro tipo de motos, a usar otro tipo de mecanismos.
Además, es una medida como ese clase de los 80.
Lo que dice Jairo es cierto, los criminales que están organizados, esta medida... le sacan el cuerpo fácilmente, sí. Pero además ese discurso con el que yo vengo notando que la administración distrital y particularmente este doctor Mejía están empeñados en decir que la seguridad es responsabilidad de los jueces, y eso es una infamia, eso es una mentira mayúscula y una irresponsabilidad, porque los jueces tienen que seguir un procedimiento, tienen que fijarse las leyes. Eso es lo que nos distingue un Estado de Derecho de un Estado totalitario.
Para ponerte una glosa ahí que yo comparto ese argumento, lo que deberían decir de verdad es: la policía captura mal a los delincuentes y como no surten el procedimiento, y esto es un Estado de Derecho, los jueces no tienen otra opción que dejarlos libres.
No, hay dos estudios muy interesantes de la propia administración, no solamente un estudio de Peñalosa, sino de la anterior administración, donde se puede identificar que hay errores en la recogida de evidencias judiciales. Y al momento de presentar estas personas ante los jueces de conocimiento, inmediatamente salen a la luz los problemas y no se pueden judicializar. Pero ¿quién se está llevando la parte mala de todo el debate? Pues los jueces penales, y es una situación que es injusta. nuestra. Y dos, Diana, fíjese, usted habla también de medidas de fondo. Si uno mira el tema desde el punto de vista económico, la oferta, la demanda por servicios sicariales no va a disminuir porque no, ya no hay, porque hay restricción de parrilleros en las motos. Los servicios sicariales se mantienen. Entonces, esto solamente es populismo para cierto sector de la sociedad que considera que si se disminuye por lo menos el tema de las motos, va a haber una situación de seguridad completamente diferente, y eso no va a ocurrir. No llegamos a la sexta semana con esta situación.
Yo quisiera tocar el tema de la seguridad, porque la seguridad es un dolor de cabeza en todas las ciudades, con parrillero, sin parrillero. ¿Qué es lo que está fallando en la política de seguridad? Y concentrémonos, digamos, en las principales. Es en la de las alcaldías, está en las penas por ser un atraco de delito menor cuando pasa esto en los jueces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la política de seguridad no está teniendo efectos?
A mí me parece que fundamentalmente el problema es de que no se está atacando la estructura de las organizaciones criminales. Ese es el epicentro. Porque si estuvieran atacándose eficazmente las organizaciones criminales, pues obviamente tendrían que estar detenidas, tendrían que estar judicializadas y tendrían que estar condenadas. Ahora, uno puede decir que de pronto hay penas que son sensibles, que el sistema penal nuestro obliga a que las personas que han sido víctimas de un delito denuncien y que no denuncien, y entonces los jueces no pueden concretar las capturas, algo de esas cosas ahí, pero el epicentro del problema no es la ley. Yo no creo que el problema sea la ley, el problema es atacar las estructuras, porque eso es lo que reduce la criminalidad y obviamente rescata la sensación de inseguridad.
Diana, yo creo que nosotros en el país tenemos cuatro rezagos muy fuertes en materia de políticas públicas de seguridad. La primera, que voy a citar, la tenía en el segundo lugar, que ya la trae a colación el profesor Ramiro Bejarano, está relacionado con la inteligencia policial. Nuestra inteligencia no está en capacidad de anticipar muy bien cuál es el comportamiento de las organizaciones criminales, pero algo que es mucho más estratégico, cómo éstas se adaptan ante los cambios, no solamente de la respuesta del Estado, sino de la situación que se viven en cada una de las ciudades. También hay un tema muy sensible y está relacionado con el pie de fuerza. Colombia tiene un pie de fuerza todavía muy pequeño, estamos hablando de 2.1 policía por cada 1000 habitantes. Naciones Unidas recomienda 4, ciudades como Nueva York tienen 10 y tienen una capacidad de respuesta mucho mayor. Si no hay cobertura y control de la policía en el espacio público, los resultados no se dan. Tenemos un tercer problema, Diana, que está relacionado con los avances tecnológicos, y no se trata solamente de unas cámaras inteligentes, se trata de videovigilancia, del control a los uniformados. En muchos casos en Colombia y ocurre en América Latina también, quien toma las decisiones de política pública no sabe dónde están sus unidades policiales, porque no tenemos mecanismos para saber exactamente qué está haciendo la policía, cómo está haciendo las patrullas, y simple y llanamente nos concretamos con el tema, usted se encarga de este cuadrante, pero no sabemos el día a día de la policía. Si tú no tienes el control como tomador de decisiones, las cosas se te salen en la mano. Y un segundo punto, o quizás un cuarto punto final, yo creo que nosotros en Colombia nos demoramos mucho en cambiar las estrategias. Las estrategias de seguridad no se pueden mantener durante más de 2 años, y hemos apostado en muchos casos por estrategias que tienen 5, 6 o 7 años, que en su momento fueron efectivas, pero ante la falta de creatividad en materia de política pública, la falta de avances tecnológicos y los problemas serios que tenemos en materia de policía, pues no estamos de acuerdo, no estamos a la altura del compromiso que tienen las organizaciones criminales para ocupar las ciudades, para garantizar impunidad y para jugársela con cierto tipo de abogados que están más al servicio de la delincuencia que de la ley.
Pero en el caso bogotano, a mí sí me llama mucho la atención la particularidad del caso bogotano. Primero, haciendo una referencia a lo que planteaba Daniel, el índice de policías por habitante, Jairo, el índice de policías por habitante en la ciudad es mucho menor. O sea, mientras el promedio de la ciudad es 600 habitantes por cada policía, en Bogotá hay 234 habitantes por cada policía. Es decir, en Bogotá hay déficit de fuerza pública, pero simultáneamente me llama la atención el hecho de que a pesar de que han disminuido los homicidios y han disminuido los principales delitos, la percepción de inseguridad es cada vez mayor.
Pero fíjate una cosa, yo creo que eso no debería extrañarlos. La ciudad más segura de América Latina, Santiago de Chile, tiene 1.2 homicidios por cada 100.000 habitantes y tiene una tasa de inseguridad del 79%.
Pero no sé, también me pregunto si hay un tema, por ejemplo, relacionado con las redes sociales.
La sensación de inseguridad se ha dado por la razón de que en los últimos tiempos los afectados con esas medidas han sido personas de unos estratos importantes que tienen acceso a los medios, que generan marchas.
Y es algo mucho más delicado, profesor Jarano. Fíjese algo. Cuando uno lee una encuesta de percepción de seguridad, tiene que tener en cuenta dos elementos que son vitales: la victimización directa e indirecta. Y en el caso de Bogotá y de Colombia, es muy alta la victimización indirecta. Me dijeron que tal cuadra está diferente. Me dijeron que en tal sector no se puede actuar. Me dijeron
que tal cosa. Que el tema del hurto es crítico en la percepción de seguridad. Porque, digamos, a nivel de homicidios,
es la cotidianidad.
Pues hemos bajado. Pero el hurto es la cotidianidad. El rapón. El asalto, el que te rompan el carro del vidrio, etcétera. Y ahí hay cosas puntuales, prácticas, que tendrían un impacto mayor que no se están haciendo. Por ejemplo, cuando uno ve algo en flagrancia, cuando un policía ve un delito en flagrancia, él no puede ser el que ponga la denuncia. Eso es yo no sé si eso es de ley o de qué es, pero si es de ley, pues hay que arreglarlo ya, pues.
Del código procedimiento.
Para poder tener ese tipo de cosas que facilitarían la denuncia, reducirían el tema de que como no hay quien, la gente la roban y se irrita.
Qué peligro.
Pero no va y pone la denuncia.
Qué peligro eso. Entonces, ahorita discutimos,
pero estamos oyendo un peligro
policiales.
Es que la gente no denuncia los hechos que pasan en flagrancia, no denuncia. Entonces, la tasa de denuncia es baja, la tasa de formalización de la denuncia es aún más baja. El procedimiento, digamos, de capturas y eventualmente cogen al delincuente o lo que sea, tiene fallas de procedimiento. Y todo esto se acumula para cuando llegan al juez. Entonces el juez termina liberando al personaje.
Eso es lo que ha dicho Daniel Mejía.
Cosas muy puntuales, pero de nuevo, el problema no es echarle la culpa a los jueces, porque eso puede sonar bien para la galería, pero eso no resuelve el problema.
Y es mentira, además.
Eso no resuelve el problema. O sea, hay por lo menos tres cosas previas a la decisión del juez que no están funcionando bien y que tendrían que funcionar mucho mejor. Y en lo segundo, yo sí creo que cada vez más...
Pero solo le responden a la policía.
A la policía y a la fiscalía, en cómo se hace el trámite, digamos, que se le presenta al juez. Y lo segundo
es... policía judicial.
Yo sí tengo... Este es un problema no de Bogotá, este es un problema del país.
Sí.
Y es que cada vez tenemos menos capacidad de vigilancia y control interno a la policía. Con el temita aquí de los cuadrantes, aquí no hay, el número único se acabó. No, aquí usted le reporta a un celular del policía del cuadrante. ¿Quién lleva esa información? Eso no tiene nada centralizado. Aquí perdimos la capacidad de tener información confiable, consolidada, porque aquí la gente reporta al celular del señor del cuadrante, y el celular del señor del cuadrante no tiene nada que ver con un registro único, y no hay cómo hacerle seguimiento a eso.
Y no se les olvide que también hay fenómenos en los que han aparecido comprometidos oficiales de la policía.
Sí, claro.
En problemas de seguridad muy sensibles.
De abusos.
Y eso le genera desconfianza a la ciudadanía. Y hay sitios aquí en Bogotá donde uno sabe de robos y la gente en la comunidad empieza a hacer unos señalamientos y comentarios que dejan muy tranquilo a todo el mundo, porque lo que dejan la sensación es de que puede haber allí manos criminales, pero provenientes del Estado.
Muy bien.